tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la serie Decidiendo Bien del pastor Edgardo Peña.
Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en nuestro corazón, que es lo más importante. Y gracias por lo que vas a añadir ahora a través de la enseñanza de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy entonces vamos a tratar de cerrar la parte de lo que hemos llamado el paso a paso de decidir bien. ¿Qué cosas ya hemos sumado a esto? A la hora de decidir bien, ¿qué debo tener en cuenta? Recuerden, debo definir a quién estoy sometido. Eso siempre será número uno para luego poder decir a dónde acudo, cuál es mi fuente, cuáles son mis recursos, lo que sea. ¿A quién estoy sometido? ¿Mi vida bajo qué gobierno se encuentra? Es una decisión que debo tomar sí o sí. Lo segundo que dijimos, necesito confrontar mis decisiones con lo que Dios dice. Cuando tengo alternativas varias, entonces yo necesito ajustarlas a lo que Dios dice. Y la palabra del Señor me dice, me expresa su voluntad y su pensamiento de dos maneras. Una explícita, abierta, cuando la Biblia dice no matarás, está siendo clarísima. Pero hay otra forma, la que llamamos implícita, que no es tan clara, que no está tan evidente. Y allí hablamos de las famosas tres preguntas que debemos hacernos. A ver si alguno se acuerda, ¿cuáles son esas tres preguntas? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿No me domina o no me controla? Y eso nos va a ayudar a decidir bien. ¿Qué más hemos dicho para decidir bien? Hemos hablado acerca de la brújula de ese testigo interno que es la paz en el corazón, la paz interior. La Biblia dice en el libro de los Colosenses que la paz de Cristo debe actuar como un árbitro en nuestro interior. Y también Pedro dice en su carta que debemos buscar la paz y seguirla. Así que la paz de Dios, entre otras cosas, es verdaderamente un semáforo, una brújula, una línea de orientación. No debemos transgredir la línea de nuestra paz a la hora de tomar decisiones. ¿Qué le sumamos a esto? Dijimos que hay otra línea también importante a mantener, y es la de la propia conciencia. El límite que me establece mi conciencia propia es otra de las claves a la hora de decidir bien. ¿Qué más? A ver si alguno de ustedes se acuerda de la semana pasada. Hablamos de recordar el testimonio profético, la importancia del testimonio profético que Dios ha hablado sobre nosotros. El apóstol Pablo lo dice claro a Timoteo en la primera carta. Él le dice, mira, yo te estoy dando instrucciones a ti, es porque tengo en cuenta las palabras proféticas que han sido dichas sobre ti. Así que el testimonio profético nos ayuda, es una pieza importante, sobre todo a la hora que estemos tomando decisiones serias, decisiones mayores, decisiones grandes. ¿Qué otra cosa dijimos la semana pasada? Necesitamos dejar de lado las malas prácticas. ¿Se acuerdan de dos que les mencioné? La bibliomancia, ¿no? Señor, háblame. Aquí caí, Judas se ahorcó, ¿se acuerdan? Y la segunda mala práctica, a ver si alguno la recuerda. Señales, señales por aquí, señales por allá, señales más allá. No, Dios no nos guía a través de señales. Y la última cosa que dijimos la semana pasada, la voz a mis espaldas. A la hora de tomar decisiones, yo necesito recordar lo último que Dios me dijo. No es señal de espiritualidad parar a cada instante en el camino para mirar todas las alternativas, porque siempre habrá muchas. Por eso este signo de nuestra enseñanza, decidiendo bien, muchas posibilidades. Aquí va a ser muy importante esto de la voz a las espaldas, como lo llamamos nosotros, lo último que Dios nos dijo. Hoy nos quedan tres, a ver si logramos decirlas bien rápido. ¿Cuál es la siguiente entonces? ¿Qué otra llave tengo yo para decidir bien? Esta es una muy importante. Cuando yo tome una decisión, al momento de tomar decisiones, ustedes deben tener en cuenta que las cosas que estamos hablando, se sobreentiende que hay decisiones mayores, decisiones que son pequeñas, hay algunas que son sencillas del día a día, qué ruta voy a tomar de mi carro, qué voy a almorzar, cosas así. Pues obviamente no estoy pretendiendo que ustedes empiecen a decir qué testimonio me dará mi conciencia si hoy me como pechuga o pernil. Pues en realidad yo no estoy apuntándole tanto a las decisiones cotidianas, rutinarias. ¿Saben una cosa que yo sí creo que debemos aprender a ejercitar? Es la capacidad de decidir, hablando en serio. He hablado con muchas personas que admiten que tienen una seria dificultad para tomar decisiones. Algunos de pronto somos como muy, o son muy temerarios, ¿no? Van decidiendo sin pensar en nada. También es un problema. Pero puede llegar a ser lo mayor los que no deciden nada, los que están todo el tiempo como preocupados o prevenidos o asustados sin atreverse a decidir. ¿Cuál es la siguiente llave que quiero dejarte esta mañana? Yo necesito averiguar, indagar, cuando esté tomando una decisión, ¿qué testimonio hay en quienes son autoridad espiritual sobre mí? El testimonio de la autoridad espiritual sobre mí cuenta a la hora de tomar decisiones. Yo quiero hoy poner allí un punto que sobre todo para nosotros puede ser un punto un poquito sensible, porque aquí en la casa creemos profundamente en la libertad de cada uno y además aborrecemos intensamente cualquier expresión de manipulación a cualquier nivel. Yo debo empezar por aquí. Está claro, es un valor nuestro que nosotros aquí en la casa, y los líderes lo tienen claro, no somos líderes en ningún aspecto para poder como manejar la vida de la gente o manipular la vida de la gente. El concepto de autoridad va más allá del liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, el concepto de autoridad en la familia, liderazgo en la familia, cuál es el rol de los padres, cuál es el nivel de autoridad que ellos tienen, el padre, la madre, cuál es la estructura que Dios plantea en cuanto a hijos y la, ¿cómo se puede decir?, la manera como se relacionen con sus padres, incluso entre esposos. El concepto es amplio, pero déjeme decir esto, está clarísimo, yo quiero partir de aquí, que la autoridad no ha sido dada por Dios para poder manipular o para poder manejar la vida de otros, sino simplemente como un medio para lograr ciertas cosas. La preocupación que a mí me asiste siempre es que en América Latina tenemos una tendencia al liderazgo manipulador en todos los campos, en todos los campos, en la familia, en la iglesia, en la política, y sobre todo a veces un liderazgo muy mesiánico. ¿Se dan cuenta cómo muchos de nuestros políticos nos venden la idea de que sin ellos vamos a estar perdidos? Que sin ellos quién sabe qué gran fracaso vamos a experimentar o algo así. Yo empiezo por marcar como el problema, un problema con autoridad mal manejada, padres que de verdad manipulan a sus hijos, no los enseñan, no los crían, los manipulan, o también otros que entonces de pronto tuvieron una mala experiencia con su propia autoridad espiritual, sus propios padres, y entonces se convierten en padres que no corrigen, que no disciplinan, que no le establecen límites a los hijos. Por lo tanto, estos hijos crecen insanos emocionalmente, aunque parezca raro, crecen inseguros emocionalmente. Ese pensamiento de algunos, de no, a los niños uno tiene, a los bebés simplemente no se les corrige, a los niños pequeñitos se les tiene que hablar mucho, es un pensamiento incorrecto, nosotros necesitamos plantear límites. Así que tenemos estas diferentes caras de la autoridad. Pero lo que yo quiero enfatizarte de todas maneras esta mañana es que autoridad espiritual sí juega un rol en la vida de las personas, sí tiene un nivel de importancia al que debemos atender. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 15. Es muy interesante esta frase de una carta que escriben los apóstoles y los líderes de Jerusalén, y le envían una carta a muchos otros de los no judíos que se estaban convirtiendo al evangelio y que estaban teniendo problemas con ciertos asuntos. Ellos escriben esta frase en el versículo 28, nótenla bien por favor, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, y empiezan una lista. Noten ustedes por favor la frase, ha parecido bien o nos pareció bien o le pareció bien al Espíritu Santo, pero la otra frase es la que sorprende, y a nosotros. Yo quiero contarles una anécdota personal o un par de anécdotas de pronto. Dios, el punto aquí, antes de la anécdota, es que Dios no burla las estructuras de autoridad que Él mismo ha establecido, los modelos de liderazgo. La anarquía no tiene espacio dentro de la estructura del modelo del gobierno de Dios. Anarquía no es admisible dentro de la estructura de la vida de las familias o de la iglesia. Entre las piezas que alguien tiene que acomodar para tomar decisiones, para asegurarse de qué es lo que Dios quiere, esta es una muy importante. Necesito confrontarme con quienes son autoridad espiritual sobre mí, padres, esposos, liderazgo espiritual. Hace años, digamos que siempre he procurado ser respetuoso, en mi condición de líder, ser respetuoso y también esperar un poquito de respeto de otros. Le quiero contar un par de historias. Una, hace muchos años, una jovencita en la iglesia, en ese entonces la comunidad cristiana de fe, Estaba frente a una decisión importante de trabajo. Apareció una opción de trabajo muy buena para ella, después de un tiempo de estar en mucha dificultad. Digamos que cuando uno ve una situación así, ¿qué es lo primero que puede pensar? No, esto tiene que ser de Dios, porque yo he estado tanto tiempo orando por un trabajo, esperando un trabajo, y se me abre semejante posibilidad. Por alguna razón, en mis labores pastorales, yo conocía ciertos asuntos de su vida. Y cuando empezamos a dialogar, cuando ella me comenta, buscando un consejo de esta posibilidad, yo tuve dentro de mí una muy fuerte sensación de que había alguna clase de peligro emocional o espiritual si ella aceptaba esta tarea que le estaban encomendando, ese trabajo que le estaban dando. Pero todo lucía muy bien, y además de eso, ese respeto del que yo les hablo, que procuro mantener por las decisiones de cada persona, me amarró un poquito, como que no me atreví, me parecía que era quizá un poco irrespetuoso de mi parte objetarle una decisión, sobre todo frente a una necesidad obvia de trabajar que ella tenía. Pero la realidad es que yo tenía dentro de mí una fuerte aprensión, como una fuerte advertencia que debería haberle hecho a ella. ¿Qué fue lo que pasó? No lo hice. Mi respeto malentendido me hizo guardar silencio y no decirle abiertamente la aprensión fuerte que estaba experimentando en mi interior. De pronto, en el caso de esta mujer, les puedo dar un par más de detalles, una mujer que no tenía mucho de pronto a quien acudir a la hora de buscar apoyo, consejo, padres biológicos no los tenía, en fin, quizá había una serie de cosas, y tal vez por esa razón estaba llegando a mi corazón como una alerta de parte de Dios, que quizá era la única persona que podía dársela. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Esta querida hermana en la fe aceptó el trabajo, muy buen trabajo, muy bien remunerado. Se fue de la ciudad, al cabo de un tiempo volvió, y cuando volvió, después de un largo tiempo, era una persona absolutamente distinta, negativamente hablando. Y cuando nos sentamos a conversar, todo aquello que fue mi preocupación, todo aquello que fue la inquietud en mi corazón, se había hecho realidad, tristemente. Inclusive ella venía ahora con un hijo, pues sin haberse casado ni nada por el estilo. Se pueden hacer una idea de todo el viaje negativo que su vida experimentó, el giro negativo, y su vida jamás, jamás, jamás fue igual. No quiero exagerar el punto, pero quiero contarlo, porque me parece importante. A la hora de las decisiones importantes, los hijos deberían tener en cuenta a los padres, los esposos deberían tenerse en cuenta mutuamente, en decisiones importantes, mutuamente. Yo creo en particular en lo que la Biblia enseña acerca de las esposas caminando en sujeción con los esposos, no convertidas en tapete de pies de ellos, no las sirvientas de sus maridos ni nada por el estilo, sino las que fluyen con ellos en una armonía. Pero creo sobre todo en el acuerdo entre esposos también, y esto opera para los dos, una mutua sujeción. Si tú te das cuenta, en Efesios capítulo 5 la Biblia da este patrón, este principio, que ninguno de nosotros es una rueda suelta en lo que tiene que ver con liderazgo espiritual. ¿Me estás escuchando? Hola. ¿Se me durmieron ya del todo o qué? ¿Les traigo un tintico? ¿Sí? ¿Cómo no? De pronto otro día. En el teatro Astor Plaza una vez lo hice. El asunto es, sí, está claro, hay abusos. Yo creo que aquí hemos procurado por todos los medios que jamás los haya aquí. Sé que hay abusos, sé que hay malas experiencias con liderazgo espiritual. Sí, sé todo eso. Aborrezco el control. Aquí aborrecemos el control y la manipulación. Entendemos el respeto. Además, hermano, ¿qué hace? Si a veces es difícil decidir por uno, imagínate decidir por alguien más, ¿no? Y a veces algunas personas, cuando piden consejo, lo que están es escondiendo su incapacidad de decidir. A veces. Y solamente quieren es que alguien más sea el culpable de una mala decisión. Usted me dijo y yo hice. Pero, haciendo esa salvedad, yo debo decirte, el liderazgo espiritual sí cuenta, hermano querido, sí cuenta. Sí cuenta el testimonio de tus padres. En particular, si tú eres joven y estás todavía bajo su techo o bajo su autoridad. Sí cuenta el testimonio de los que te rodean espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, quiere decir que fluimos en formas de sujeción mutua. Imagínate tú el día que el cerebro decida esconderle información a alguna parte de tu cuerpo. De pronto estoy diciendo una barbaridad aquí, pero Pachito, estoy en lo correcto cuando digo que las imágenes que el ojo le envía al cerebro van al revés, ¿cierto? Okay. Imagínate el día entonces que el cerebro diga, ah, yo también se la voy a hacer. Que tu cerebro diga, estoy cansado de que usted me mande. Tu cerebro y el ojo, estoy aburrido, usted siempre me manda todo al revés. No es capaz de mandar una cosa al derecho. Qué ojo malo, se la voy a hacer yo también. Y te devuelve la imagen de pronto bien distorsionada. ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, el guarapazo va a ser, pero asombroso, asombroso realmente. Liderazgo espiritual entonces es parte del asunto, porque hay una mutua sujeción. No hay piezas sueltas dentro del cuerpo de Cristo, no las hay. Como tampoco hay personas manipuladas por otros, no las hay. Hay gobierno de Dios sobre todos, y parte del gobierno de Dios sobre todos tiene que ver con personas que nos ayudan a tener seguridad a la hora de decisiones importantes. No olvido jamás otra historia. ¿Les puedo contar otras? Pero ya se me fue el tiempo con esto, Dios mío. Otra historia. Un día estamos con un grupo de liderazgo en la iglesia y había una persona allí muy especial para mí, muy, muy especial para nosotros todos. Una jovencita de unas calidades increíbles, una mujer de Dios. Ni novio había tenido. Y recuerdo muy bien que estamos sentados en reunión y de repente otra de sus amigas, de pronto yo no sé si de bien o de mal, pero hizo esto, le dijo, Edgardo, ¿ya sabes que mañana fulana de tal se casa? Me lo dijo en serio, pero yo dije, qué chiste tan pesado me está haciendo, qué broma tan pesada me está haciendo, esta mujer no tiene ni novio. Entonces cuando me dice que su hermana, su amiga, una de nuestras líderes se casa, y yo digo, es la broma más loca, yo la miro a ella, y cuando la miro a ella veo que su cara se enciende y empiezo a entender, aunque mi cabeza me decía que eso no era cierto, empiezo a entender que sí era cierto. De alguna manera, por diferentes razones que jamás entenderé, esta mujer se relacionó con una persona que no era cristiana y quizá pensó que era que íbamos a hacer la picadillo por algo así en la iglesia. No sé qué pasó por su cabeza, que mantuvo todo escondido todo el tiempo de todo el mundo o de la mayoría de nosotros y de la mayoría de las personas que podrían tener algún acceso a su vida. Se me ocurre, porque jamás he conocido una explicación de esto. Se novia y efectivamente el día siguiente se casó con una persona que ni caminaba con Dios ni nada de eso. No puedo explicarles la sensación tan impresionante. Ahora, pastor, ¿y pero qué? ¿Qué lo ofendió? ¿Que no le consultaron? En lo más mínimo. Mi preocupación era por ella, porque fíjate en esto. Alguien le dijo una frase muy dura, pero a la hora de la verdad muy cierta. Le dijo, fulanita de tal, yo deseo con todo mi corazón que te vaya bien en tu matrimonio, le dijo. Pero si te va bien en el matrimonio, entonces la Biblia no es cierta. Ese fue un martillazo que yo dije, ¿tú le dijiste eso? Por amor de Dios. Sí, le dijo eso, porque resulta que hay un versículo en la Biblia que dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. El yugo desigual es una figura de los bueyes, en el arado. Y la imagen es muy sencilla, pero muy significativa, que nunca ponían un buey de esta altura con un buey de esta altura. Porque el yugo quedaba desplazado, porque no se podía controlar, porque iba a haber mil problemas. Imagínate tú, si casados cristianos tenemos problemas, ¿o no? Si algunos dicen con una expresión de sufrimiento, que parece el comercial de Dolorán, sí, señor. Este hombre que le dijo esto a esta querida hermana en la fe es mi hermano, y se lo dijo teniéndole un cariño profundo. En mi opinión le dijo una verdad muy dura, pero verdad al fin y al cabo. Al paso de los años, ¿qué ha pasado con esta querida mujer? Una historia muy grande de sufrimiento que yo he sido testigo a la distancia, y que terminó finalmente, como era previsible, en una terrible y muy dolorosa ruptura de su matrimonio. Ahora, yo no estoy aquí tratando de lanzarle a nadie como miedos y como, y si usted no hace esto, a mí no me gustan las iglesias donde le hablan a la gente así. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que la gente se mueva por miedo en sus decisiones. A mí me parece que lo correcto es tener convicciones en el corazón y tener la capacidad de interactuar unos con otros, los líderes y los liderados, sin problemas, sabiendo que finalmente todos estaremos en el doble rol. En algún momento, todos seremos líderes de alguien y todos estaremos bajo el liderazgo de alguien. Orientación espiritual. Por ejemplo, en mi caso, mi cobertura apostólica está repartida en dos personas, el apóstol Ronnie Chávez y la apóstol Naomi Daudi. Y les quiero contar, Naomi Daudi a ratos me ha dado unas palizas. A veces me coge y me da unas muendas, y a veces un poquito injustas, pero espero que no escuche esa parte de la grabación. Que ninguno de ustedes le cuente. A veces me ha dado un poquito injustamente. Pero yo entiendo también cuál es el problema finalmente. Pues interactuemos. ¿Cuál es el problema? Y la voz del líder espiritual sobre mí en cualquier campo, y lo aclaro bien, cualquier campo es familia, cualquier campo obviamente también incluye iglesia, pero hay otros espacios donde hay liderazgo sobre mí. El concepto de autoridad es un concepto amplio, no absoluto. Recuerden que lo dije un día, la autoridad, ninguna autoridad debajo del sol es absoluta. La única autoridad absoluta es la de Dios. Ninguna otra, de ningún líder espiritual. Y Dios jamás se ha comprometido a ese nivel con ninguna autoridad. Más de una vez Dios desautorizó autoridades en la Biblia. Eso para los que creen que los cristianos tenemos que estar silenciosos y como atontados frente a cualquier autoridad. No, no es el pensamiento bíblico. Dios mismo desautorizó a muchos. Pero mi punto aquí sí es este: si hay un espacio que nos brinda seguridad a nosotros en la interacción con quienes son líderes espirituales sobre nosotros. ¿Me está siguiendo? En decisiones importantes, claro está, es donde más esto cuenta, pero quizá también puede haber otras donde el asunto cuente, de pronto las que uno estima como no tan importantes, y no tanto por el hecho simplemente de mantener un formato de líder y liderado, sino por un asunto de diálogo entre personas que somos parte de un mismo cuerpo, como lo que te acabo de decir del ojo humano y el cerebro. El cuerpo humano está dialogando continuamente. Hay una entrega de información mutua permanente, donde la información que se debe entregar no se entregue. Empezamos a tener problemas, sencillamente. Alguna alteración se da en cualquier orden, químico, fisiológico, en algún orden se dará alguna alteración. Ese principio de la Biblia, por eso es tan impresionante cuando dice que somos parte de un mismo cuerpo, somos un organismo, miembros los unos de los otros. De hecho, el gran argumento que el apóstol Pablo da para decir no mientan, ese exactamente, no mientan porque ustedes son miembros unos de otros. Entonces no tiene ningún sentido que dos órganos o células o como sea, sistemas en el cuerpo humano se estén brindando información equivocada. Dios mío, ¿qué sería de nosotros donde empiecen a competir el sistema circulatorio con el sistema nervioso? Ahora no le cuento todo. Y no. O le voy a decir un par de mentiritas, ¿qué más da? Si te das cuenta, se empieza a tornar como dramático el asunto. Me parece muy bello este pensamiento cuando escriben ellos a los hermanos, al Espíritu Santo le ha parecido y a nosotros también, nosotros contamos aquí y les queremos decir algo al respecto también, y el descanso que eso puede traer y la tranquilidad para tomar decisiones y para ir en ciertas direcciones es súper importante en la vida de cada persona. Tiempo faltaría para poder decirte mucho más, lamentablemente quedará todo para la última entrega. Eso quedó como los campeonatos buenos que se definen en el último partido. Pero esta llévatela en el corazón. Tenemos mucha ruptura en cuanto a asuntos de autoridad, mucha ruptura que trae mucho problema, mucha ruptura. Y lo que genera es dificultad en lugar de traer armonía. La enseñanza bíblica es sujeción mutua, nadie está suelto. Y sujeción no es la obediencia ciega o irracional, sino la decisión consciente de una persona de fluir con otra y de fluir con su orientación, con su dirección, con su anuencia, con su consejo. No con su control, está claro, no con su dominio, pero sí poder ir como cuando uno se va en la corriente de un río, digamos, voy con ella, voy montado sobre ella, sacando lo mejor de ella. Eso es importantísimo. Jóvenes que están aquí, resuelvan cualquier conflicto de familia en liderazgo, porque el liderazgo de sus padres es absolutamente vital. Hermanos en la iglesia, disfrutemos la libertad que aquí nos gusta tener, pero no seamos tampoco personas que irrespetan este principio de vida que es importante. Y no sería correcto no mencionarlo algún día para decir, no, liderazgo sí cuenta. Sí tiene un espacio en el cual afecta para bien nuestras vidas. Tenemos que resolver quizá cualquier mala experiencia que hayamos tenido. Todos las hemos tenido, o la mayoría. ¿Quiénes de ustedes han tenido mala experiencia con líderes en cualquier campo? Familia, iglesia. Yo la he tenido también, yo también. Yo he recibido a veces trato incorrecto de líderes espirituales. ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Decir que el liderazgo no existe? ¿Que es incorrecto, que es indebido? No, para nada. Entender que de todas maneras somos seres humanos y que tal vez esa es la razón por la cual definitivamente estoy convencido que la autoridad espiritual tiene límites. Precisamente para poder entender, para poder diferenciar lo que es la persona, lo que es la imperfección de una persona, de lo que es un concepto importante que Dios nos da a nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos queridos. Ya me les pasé 2 minutos, les quedo debiendo lo demás. Pero por lo menos llévense una piecita más hoy. ¿Qué testimonio hay a la hora de tomar decisiones? ¿Qué testimonio hay en quienes son autoridad espiritual sobre mí? Eso es muy importante. Vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo juntos hoy. Gracias por una mañana linda, Señor, en la que hemos podido descansar, en la que hemos podido recibir de ti, Señor Dios. Y gracias porque podemos cerrar con esto. Señor, yo te pido que sanes nuestro corazón frente a las malas experiencias de liderazgo espiritual. Señor Dios, los que hemos tenido malas experiencias con padres, nuestros padres, nuestras madres. Los que de pronto hemos tenido mala experiencia en liderazgo en las iglesias. Señor, sana el corazón nuestro, te pido. Para poder ser personas que fluyan como un cuerpo, que fluyamos como un cuerpo. Donde todos tenemos ese doble rol. Guiamos y somos guiados. Guiamos y somos guiados. Somos hijos, pero más adelante seremos padres también. Señor, que tengamos el espíritu correcto para ejercer la autoridad y el espíritu correcto para someternos a ella. Que tengamos el concepto correcto, limpio y balanceado de autoridad, de liderazgo. Que seamos gente sana en este aspecto, te pido. Sanos, para poder tener esa parte de seguridad que tú das a través de la autoridad espiritual, esa parte que tú le das a los hijos a través de los padres, que le das a la iglesia a través de sus líderes, de sus pastores, que das a los esposos, entre ellos en especial a las esposas, a través de sus maridos. Gracias, Señor. Y más bien permite que podamos levantar una generación de gente sana, que puedan ser autoridades sanas, autoridades buenas, autoridades para bien en todos los campos. Señor, que de tu iglesia se levanten personas con liderazgo en todos los campos, para que la nación también sea sana. Líderes en la política sanos, gobernantes sanos, gente que entiende, como lo dijo el centurión: yo también estoy bajo autoridad, soy autoridad y estoy bajo autoridad. Personas que saben rendir cuentas de su vida. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.